¿Qué haces?
Muy bien, Roberto, sí, vamos por las empanadas, digamos. Las
¿Empanadas es lo
salteñas
tuyo?
y para hoy sí, no, no, el 1 de mayo empanadas. Por ahí
Ajá.
para el 25 de mayo, 9 de julio, vamos
Más
para
locro.
locro, lentejas, el guiso de lenteja y humita
Y además
y
allá
tamales.
ya hace más frío.
Sí, pero hoy vamos para las empanadas.
Ajá. Siempre livianito vos igual, ¿no?
Pero bueno, 1 de mayo, feliz día a todos los trabajadores.
Feliz
Pese
día,
a que
Alfredo.
tenemos un gobierno que avanza sobre los derechos de trabajo, como bien lo mencionaste vos. Me dejás que te haga un digamos, porque estuve escuchando muchísimo sobre el tema de la ley, digamos, tres aspectos.
Dale.
Uno que es lo económico, que lo hemos desarrollado, lo vamos a desarrollar, tengo un capítulo especial que me parece que es central. Después es decir, bueno, ¿cómo es que una fuerza política marginal consigue 140? ¿No? Yo tengo ahí un atisbo de respuesta.
Ajá.
Y después hay un tercer aspecto que es, escúchame, los libertarios anticasta, digamos, rosquearon a nivel político con la casta como pocas veces,
Así
¿eh?
es, claro.
Digamos, Santiago Caputo a la cabeza, Guillermo Franco, que ahora lo presenta, digamos, eso es rosca que ellos mencionan la casta política. Para mí eso es hacer política.
Claro.
Y está bien hacer política,
Claro.
¿eh? Digo, la búsqueda de alianzas, de la búsqueda de apoyos, así funciona en todos lados. Pero me quiero detener, digamos, en el segundo punto para después terminar con lo del económico. ¿Cómo es que con 40 legisladores, números redondos, logra 140? Entonces, es solamente por el diálogo, solamente es porque, viste, es el discurso, estoy en contra, pero hay que darle herramientas. Yo creo que lo mencioné ya hace varias semanas, que hay una diferencia entre la derecha y las fuerzas políticas llamadas nacional y populares, progresistas, peronistas, digamos, que quien amalgama a la derecha es el poder económico. Entonces vos agarrás y decís, hacen un discurso que les servirá para tranquilizar su conciencia y votan a favor. ¿Por qué votan a favor? Bueno, porque yo no hablo ni de corrupción, yo no hablo ni de que si tienen muertos en el placar, yo simplemente hablo de que responden a intereses del poder económico.
Claro.
Y entonces por eso se logra esos 140 votos, esos 140 votos.
Claro. Eso
Porque
es lo que los une.
los une, pero vos fíjate que cuando analizamos y analizaron, y siempre estuvieron analizando el tema de las leyes, agarrás y el decreto, ¿qué es lo que tiene cada artículo y en este caso cada capítulo? Casi nombres y apellidos.
Claro.
Ley de hidrocarburos. Agarrás y decís, y sí, pero eso está clarísimo. Tenés Techín, tenés Pampa, tenés PAE, tenés. Bueno, entonces vos agarrás y decís, bueno, ¿a quién favorece eso? ¿Y por qué lo van a votar? Los gobernadores también están subordinados a esa lógica. Después, esto no implica, y esto es todas las leyes, y en gran parte en el mundo, es decir, bueno, vos favoreces al capital. Pero acá lo que no hay es. Y esto también lo mencionaba, un nudo central que para mí es una de las razones centrales de la decadencia económica argentina, que cuando se favorece al capital en otros países, en términos generales, bueno, esos capitales están comprometidos con el desarrollo nacional,
Claro.
para el desarrollo nacional, la integración social, y en última instancia el Estado ordena esa transferencia de recursos para que el capital se desarrolle, estamos en un sistema capitalista, y a partir de ahí mejore las condiciones de vida de la población.
Esa contraprestación no está
No
acá.
está. ¿Por qué? Porque acá viene el nudo. Vamos a llamarlo el capital, digamos, el mundo empresario, las élites, el establishment, no tienen un modelo de país en Argentina que integre y que sea de desarrollo nacional. Ese es el punto central. Entonces, por eso vos ves esta ley, que está redactada por y para sectores concentrados del poder económico, acá ahí no hay desarrollo. Ahí hay transferencias de renta, beneficios extraordinarios. Entonces ahí no está incluido, digamos, para poder tratar de entender, porque decís, sí, yo le doy, digamos, hay que darle herramientas al Poder Ejecutivo, a un presidente, pero le das herramientas en función a un proyecto de desarrollo. Ellos no tienen un proyecto de desarrollo, dicen que tienen un proyecto de desarrollo, en realidad tienen un proyecto que es depredador de las riquezas y de los recursos. E incluso hasta recursos humanos para la sobreexplotación, claro, del trabajador. Entonces, esto es lo que yo observo de esta ley.
No, es muy bueno el punto de cómo se juntan 140 votos, ¿no?
Claro, porque vos agarrás
y además es más fácil en todo sentido organizar esas fuerzas. Vos fíjate, claro, la unidad de los discursos, la unidad de los títulos de los medios. Uh-huh. Cuando uno dice, ¿cómo pues se ponen de acuerdo? No hace falta que se hablen entre ellos, porque responden a un mismo núcleo de poder. Y en cambio, en el campo popular, como se llame, siempre tenemos divergencias. Es más difícil.
Porque no te lo amalgama a alguien de arriba.
Claro, exactamente.
Eso es lo que pasa, no te lo amalgama.
Exactamente.
Entonces entra en debate.
Salvo en momentos en que hay liderazgos muy fuertes, sí, que generan una bajada de línea simbólica y qué sé yo, que une.
Claro, pero fíjate que en ese, digamos, si podemos ver el ciclo del kirchnerismo, digamos, enfrentado muy fuerte con lo que sería el núcleo del poder económico. Sí. Porque el proyecto. Y esto es lo que el proyecto de país que tienen es un proyecto de país que excluye y por consiguiente no resulta.
Claro.
Esto es lo que pasa. Yo veo este proyecto cuando agarra a los legisladores o diputados y dice hay que darle herramientas. No funciona. No funciona. No funcionó.
Igual esta es una ley que, por ejemplo, desincentiva el trabajo en blanco. Es muy obvio que lo desincentiva, porque si el trabajo en negro no va a ser penado, es. Digo, si todos nos manejamos por incentivos y desincentivos en la vida, pero no hay que esperar que uno sea bueno, que sea moral, qué sé yo, sino el sistema que vos sabes, y vos le dices a un tipo, mirá, te voy a perdonar hasta el 70% de lo que debes. Te voy a poner, la ley dice, intereses no gravosos, blandos, digamos, sí. No tenés pena de cárcel porque te agarré negreando. Y te voy a hacer un descuento de lo que me debes, de hasta el 70%.
Y bueno, y un periodo de prueba de 12 meses. Entonces vos agarrás y decís, bueno, lo tengo, después
además,
lo saco, lo tengo.
Al mismo tiempo que vos le perdonás todo eso y lo incentivás para que en el futuro siga teniendo trabajo en negro, le decís al que llegó a los 65 años sin aportes, blanco, fuiste.
Bueno, y entonces vos ahí pusiste dos, y yo le digo, para tratar de traducirlo. Punto uno es sobreexplotación de los trabajadores. Por consiguiente, ¿cuál es no hay un proyecto de desarrollo para, si querés, movilidad social ascendente, mejora de la calidad de vida, que el consumo interno sea dinamizador, y por consiguiente haya lo que es lo tradicional en Argentina, como te decía, movilidad social ascendente, para generar esas clases medias dinámicas que tuvo la Argentina. Y por consiguiente una mayor tasa de ganancia para el empresario, ¿no? Claro. Para el capital. Que la lógica es, tengo una mayor tasa de ganancia, va a haber más inversión, ese es el cuentito que lamentablemente en Argentina no ha funcionado y no va a funcionar por varias razones. Pero lo segundo es, ¿por qué avanzan tanto sobre el sistema previsional? Digamos, uno agarra y dice, ¿qué es lo que uno puede tratar de deducir? Y lo deduzco históricamente, pero en estos últimos 5 meses cuando analizás las cuentas fiscales. Porque la lógica del ajuste está en función a tener el excedente necesario para poder pagar la deuda, pagar los intereses de la deuda. Vos agarrás y vos ves todos los ítems, todos, casi todos caen. ¿Cuál es el que aumenta? Si interesa la deuda. Entonces, pensado para adelante, decís, ah, bueno, yo tengo que... Digamos, la lógica del análisis supuestamente neutral de los economistas, no, tiene que haber equilibrio fiscal, superávit fiscal, porque eso da confianza, etcétera, etcétera. No, en realidad vos lo que estás buscando es el excedente para poder pagar lo que es una deuda que es impagable, porque la deuda en Argentina es...
Por eso bajó el riesgo país, ¿no?
Y claro,
las señales que le da de que les va a pagar son constantes.
Claro, entonces, ¿qué es? Voy a pagar sobre... los recursos de los jubilados.
Claro.
Voy a pagar aunque se mueran de hambre los jubilados.
Claro.
Voy a pagar aunque llegue el momento de que se tengan que jubilar y no se van a jubilar. Y si se van a jubilar, les vamos a dar el 80% solamente de la jubilación mínima. O sea que ahí yo voy a ajustar. ¿Por qué? Porque cuando agarran, los economistas dicen, y bueno, si tenés entre el 40, 45, 55% del gasto total es del sistema de seguridad social. Entonces ahí vamos a recortar. ¿Pero para qué vas a recortar? Bueno, porque tengo que garantizar el pago de los intereses de la deuda.
Claro.
Y además para seguir, después lograr entrar en otra lógica de refinanciamiento, de refinanciar las deudas que va venciendo, o sea, la lógica de la especulación vinculada con el tema de la deuda. Pero cada uno de los capítulos, menos uno, se puede revertir. Uh-huh. Está bien. Va a haber un periodo, como ha sido, ¿no? Uh-huh. de depredación de los uh-huh. recursos, de sobreexplotación de los trabajadores. Puede venir otro gobierno y dice, restituye derechos, puede restituir la moratoria. Pero hay uno que te marca y que te ata independientemente de la voluntad política que quiere cambiar, que es este régimen de...
El régimen.
Exactamente. Uh-huh. ¿Pero por qué?
30 años tiene estabilidad 30, fiscal.
Claro. ¿Pero por qué? Porque hay un punto, dice, cualquier modificación o intento de expropiación o de cambio, quienes van a hacer esas inversiones van a poder ir a quejarse ¿a dónde?
CIADE.
Exacto. Tribunales internacionales. Uh-huh. Y se sabe, vas a los tribunales internacionales,
claro,
y ya está, perdiste. Porque claro. Se pierde. ¿Por sí, qué sí, se sí. pierde? Porque no son imparciales, claro. Son parciales, claro. A favor del gran claro. capital y de las multinacionales. Esto aparte está demostrado. Digamos, hay todo un sector incluso de la heterodoxia que dice, sí, hay que darles un régimen de beneficio de inversión. Uh-huh. Ahora bien, es cierto, como en todos los países tienen régimen. Sí. Bueno, no tiene que dar un régimen de inversión, pero no entregarte todo. Digamos, no entregar la soberanía política, económica, jurídica.
Y además, digo, no le están pidiendo que utilice insumos argentinos, claro, le permiten todo. Liquidar el exterior. ¿Qué sé yo? No sé. Argentina se quedaría, no sé, con impuesto a las ganancias, ponele.
Sí, digamos, pero incluso esos aspectos, si vos no ponés lo de los tribunales internacionales, vos podés llegar a modificar claro, algún tipo de norma.
Claro.
Pero quien invierte, vos decís, cualquier cosa que me tocas, yo voy a tribunales internacionales. Cosa que sucedió.
Sí, sí, sí.
Y Argentina perdió.
Claro.
Por ahí no perdió según la demanda que presentaron, pero perdieron.
En el caso de las privatizaciones, yo digo... Aerolíneas, la privatizamos, la vaciamos, tuvimos que quedarnos con la empresa, después nos hacen un juicio y ahora empezamos de nuevo el ciclo.
Claro, claro. Y vos le pones que pueden ir a los tribunales internacionales. Si ahí hay, si querés, una asignatura pendiente incluso de gobiernos populares, que los del CIADI, y en este caso ya está más institucionalizado, lo que son los tratados bilaterales de inversión. Argentina tiene 54 firmados con otros países. Uh-huh. Y en última instancia es, vengan, y capitales franceses son 54, ¿no? Pero yo pongo el ejemplo de sí. Francia. Vengan, capitales franceses, ustedes van a tener, obviamente vamos a tener reciprocidad. Nosotros también podemos ir a Francia, mentira, no va sí, a ningún claro. capital a Francia. Vienen a la Argentina, capital de Francia, ¿y qué es lo que tiene? Cualquier controversia se dirime en el CIADI. Entonces, y además, si vos lo denunciás, porque se aprueba, vos lo podés denunciar, tiene 10 años de ultraactividad, o sea que tiene de duración. O sea que uno puede decir, y bueno, pero si lo hubiesen denunciado en el 2003, 2004, sí. en el 2014 se caen, ¿no? Entonces, pero no van a venir inversiones. Bueno, ese es uno de los grandes mitos, mentiras, falacias de ese discurso. Porque yo te voy a poner el contraejemplo. Brasil no tiene tratado bilateral de inversión. ¿Quién tiene más inversión extranjera? ¿Brasil o Argentina? Digamos, en términos proporcionales, es obviamente que Brasil es 4 veces más que Argentina.
Sí, sí, entiendo. ¿Te acuerdas cuando llegó Evo y le cambió todos los términos a las energéticas? Sí. Y las energéticas siguieron invirtiendo.
Por eso. Mientras que vos ofrezcas, y acá sí, digamos, tiene que estar. Vos le tenés que dar un marco para que puedan invertir. Obviamente que en ese marco tienen beneficios. Uh-huh. Ahora bien, el tema es qué tipo de beneficios y qué, si querés, marco jurídico y económico vos le ofreces. Y obviamente que van a invertir, ¿por qué? Y bueno, si es rentable van a invertir. Claro. Y si además digamos, tiene posibilidad tanto de mercado interno por desarrollo de el mercado doméstico, como la posibilidad de expandirse a nivel de exportaciones, van a invertir. Y esto es lo que sucede. Bueno, en Argentina hemos caído, lamentablemente, a partir de una lógica de subordinación, sometimiento e ignorancia, a esta lógica de si tenés que entregarle todo, porque así van a venir capitales, y eso es falso.
Es que, en el fondo, además, cuando yo veo que no van a tener obligación de liquidar, digo, si el gran problema nuestro es ese.
Claro.
O sea, yo soy de los que pienso que no solo se puede impulsar el consumo, porque no, si no volvemos a caer siempre en el mismo lugar, tenemos que importar mucho, y si no exportamos, caemos en el mismo problema de siempre. Ahora, si el tipo va a exportar y se va a quedar con los dólares afuera, sí, los dólares no obvio, entran, obvio. No se cumple el objetivo. O sea, ¿por qué me preocupa exportar? Bueno, porque necesito dólares. Entonces, si tengo dólares, puedo expandir el consumo y no voy a caer en el cuello de botella de la balanza comercial. Esto no lo hace. Entonces, uno no entiende el objetivo. Bueno, el objetivo es... Pero es de rapiña, es de corto plazo. Sí,
ahí
es
vos le pusiste un poquito más, yo lo decía, depredador. Bueno, claro. Rapiña, es así, es eso. Bueno, ¿eso funciona? Bueno, ya se ha demostrado en la Argentina que no funciona.
Y son ciclos cortos, por eso, además.
Qué sé yo, puede funcionar y bueno, qué sé yo, ellos apuestan a que pueda funcionar.
Claro.
En general, por la historia argentina, eso no funciona. Por eso aceleran esos procesos de rapiña. Entonces,
claro.
Esto es uno de los puntos centrales. Y entonces, frente a eso, uno dice, y bueno, ¿cómo consiguen 140? Y bueno, porque esos 140 han sido amalgamados precisamente por ese poder económico. Claro. En algunos casos por gobernadores porque financiaron sus campañas,
claro.
En otros porque les venden que con la producción, con la explotación minera o hidrocarburífera van a tener mayores regalías e ingresos y entonces van a tener mayores espaldas políticas para sostener sus proyectos provinciales. Bueno, hay diferentes, si querés, marcos de interés que puedan haber en esos 140. Ahora bien...
Lo que los une...
Exacto, diferente, por diferente, qué sé yo. Entonces vos agarrás, claro. Y por un lado podés tener los petroleros, por otro lado tenés los mineros, por otro lado lo tenés a Techín en amplio espectro de
ahora,
intereses.
Ahora, una baja del nivel legislativo en Argentina en los últimos 20, 30 años muy fuerte.
Sí, sí, ¿no? Sí.
Muy fuerte, ¿no? No es necesario dar nombres, pero la verdad es que hay una pobreza intelectual también.
Y sí, y porque yo creo que ahí hay, por la pérdida de... Pero bueno, es un proceso que no es solamente Argentina, es esencia de lo que es hacer política y por consiguiente ser político, ¿no?
Claro.
Cada uno defiende intereses, ¿eh? Yo no pienso que los que están en la oposición, digamos, no, es como que son angelitos.
Sí, 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 desde luego.
Pero está claro que hay una carencia a nivel del estudio, del ingreso a profundizar, decir, bueno, a ver qué es lo que queremos debatir, digamos, a nivel de decir, bueno, cuál es el proyecto de país que se quiere plantear. Y en última instancia también empezar a poner nombres y apellidos, porque si no se pone nombre y apellido aparece, ¿viste?
Claro.
Bueno,
claro.
Los 140 o no sé, o un sector de esa oposición no representa, y bueno, pero no es que no representa, digamos, sí representan. No es que están, digamos, uno que tenga un discurso que es opositor y después vota a favor. Y no, bueno, porque tenés que poner nombre y apellido sobre quiénes representan en realidad. No son representantes del pueblo. Vas a ser representantes de intereses.
Fueron votados como tales, ¿no?
Claro.
Lograron que los voten tales.
Hay un aspecto que también, por ahí para complejizarlo, es que hay sectores de la sociedad que... por una u otra razón, quedaron alienados de discursos que en realidad van en contra de sus propios intereses. Porque por eso también pasan a tener una mayoría relativa, pero mayoría al fin, dentro de la representación política. Porque si no, ¿cómo llegaron?
Claro.
Entonces vos agarrás, entonces tenés dentro de la sociedad, decís, bueno, hay como una suerte de la lógica, hay muchas... conceptos, muchas ideas, decir, bueno, y sí, hay que darle a los del capital para que vaya empleo. Y bueno, y la cuestión de los planeros, y la cuestión de los intermediarios. Y acá dejaba cerrar este concepto a nivel de intermediario. Viste que hay todo como una estigmatización del intermediario en los barrios, ¿no? Dice, ah, bueno, los punteros, ah, cómo se benefician, ¿no? Los intermediarios de, si querés, entre lo que son desamparados y alguien que en última instancia los unifica, los organiza, los concentra y los ordena. Hay buenos y malos. Hay muchísimo más buenos que malos.
Pero son sus representantes en ese caso.
¿Qué son los lobistas del mundo empresario?
Claro.
¿Son intermediarios o no son intermediarios?
Claro, los representan, ¿no?
Y son intermediarios, claro. Que es lobista, que se reúnen con los diputados, se reúnen con los periodistas, se reúnen con sectores sindicales. ¿Eso qué son? Son los punteros del poder económico.
Claro.
Pero esos son buenos.
Feliz Día del Trabajador, igualmente, Alfredo. Che, vamos a armar una, o sea,